Bienvenidos de
Hola,
corazón, en el precioso nombre del Señor. De cerca y de
Hola.
lejos tenemos hoy también saludos a darles en especial de nuestros hermanos y hermanas de Chile. Ellos les saludan a todos. Tenemos llamadas de Johannesburgo, de Nairobi, de aquí, de allá, hermano Wallström de Dinamarca. Y todos se alegran, están contentos de que puedan escuchar y oír con nosotros. Le damos gracias a Dios también por las técnicas y por todas las posibilidades que tenemos de llevar la palabra de Dios en todo el mundo y el último mensaje, llevarlo para que todo pueblo, nación y lengua pueda ser alcanzado. Ahora, antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra la cual escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Y sabemos que los filipenses ya no están hoy ahí, pero tú y yo estamos ahí. Entonces, esta palabra es para nosotros. Y Pablo dice lo siguiente, Filipenses 1. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto lo dice un hombre de Dios y nosotros con esto podemos también tomar parte de esto y darle gracia a Dios de que Él nos haya regalado gracia. Nos ha permitido tomar parte de lo que Él nos ha dado y para que obremos según esto. Quizás algunos dicen esto, soy muy débil, etcétera, pero si el apóstol Pablo aquí, si lo entendimos bien, y yo pienso que lo entendimos correctamente, que Él dice aquí, en el día de Jesucristo, el día de Cristo será irreprensible para el día de Cristo. Seremos perfectos, como él dice que perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Y en ese día tú y yo seremos perfeccionados. Y después él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y nosotros todos conocemos y sabemos los frutos de la justicia, lo podemos leer en Gálatas a partir del verso 22. El Señor está, nos quiere regalar gracia, el Señor trabaja en todos nosotros y nos regala gracia, como también ayer llevamos la bendición de Dios de esto, de que la palabra de Dios fue dirigida a nosotros, pero no solamente que fue dirigida, sino que en nosotros como simiente expuesta. Y como nos escuchamos, que traiga frutos. Quiere el Señor regalárnoslos por su gracia. de que nosotros, como el verso 11 dice aquí, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, nuestro Señor. Alabado, glorificado sea Él. Vamos a levantarnos y orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de que tú todavía estás en el trono de gracia. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Pero regálanos gracias para que nosotros este día lo aprovechemos, de que nos preparemos para el día, oh Señor, al cual tú vendrás, mi Dios y Señor. Sabemos que la hora está pasando y que los días están contados. Por favor, regálanos gracia. Señor, enciende el fuego desde lo alto y regala gracia, como ayer también cantamos, de que todo lo que tú a tu pueblo y a tu iglesia le has regalado, le has prometido, Señor, y has expresado, Señor, que suceda y que nosotros todos te alabemos y glorifiquemos por todo aquello lo que tú has hecho en nosotros. Regálanos gracias, lo pedimos también esta mañana. También bendice a todos los que están aquí, bendice a todos los que están conectados, están escuchando también. Y también aquellos que tienen sus pensamientos con nosotros aquí, por favor, bendícenos por el reino de tu gracia. Sí. Tu simiente ha sido sembrada, permite que crezca y traiga fruto. Regálanos ahora, también ahora en esta hora, háblanos en esta hora, revélate, abre nuestros corazones, nuestros ojos y nuestro entendimiento. Bendice los labios a través de los cuales va a hablar, oh Señor. A ti solamente llevamos la gloria y la honra y la adoración. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Amén. Pueden sentarse. Una vez más, le damos la bienvenida a todos, en especial a todos nuestros hermanos y hermanas, los cuales han venido de lejos. Hoy quiero nuestro amado hermano Miskis y la hermana Miskis, en especial, darles la bienvenida. Nosotros no solamente somos hermanos y hermanas, somos amigos en el Señor, unidos en el Señor desde el primer día. Hace 36 años, han pasado 36 años, cuando yo en aquel entonces prediqué en Sao Paulo, y vean los frutos, sí, muchos frutos han salido. Y estamos sencillamente agradecidos, también agradecidos por Helmut Miski y su familia. Pues tenemos el hermano de Irán con nosotros. Yo no sé dónde él está ahora. ¿Dónde está nuestro hermano? Bienvenido, bienvenido aquí. Amado hermano, Dios te bendiga ricamente y esté contigo. Nuestro hermano dijo que ellos toman parte de los cultos que pueden ver y escuchar. Sencillamente maravilloso como el Dios, el Señor guía todo en todo el mundo. Yo sencillamente estoy conmovido. Dios cuida de que su palabra alcance hasta el final de la tierra. Hoy tengo una noticia triste para nosotros. Nuestro amado hermano Rus está en el hospital y tiene Parkinson. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por él. Esto lo vamos a hacer. No vamos a dejar de confiar, sino vamos a confiar en el Señor, y sabemos Él lo va a hacer bien. Para mí, una noticia parecida como Cuando el hermano Brandt partió, cuando yo escuché que el hermano Brandt había partido, a mí como primero me vino el pensamiento: amado Señor, ¿cómo entonces la iglesia novia será culminada sin ese ministerio el cual tú regalaste? Yo realmente lloré amargamente en el día del entierro. Lloré por 2 horas ahí y una y otra vez hablé con el Señor. Pero Dios sabe lo que Él hace. En pensamiento a nuestro amado hermano Leonard Rus, voy a recordar lo que el Señor a mí con poderosa voz me dio, no en el corazón, no en la imaginación, sino con estos oídos, escuché la voz del Señor en 1964. Me dijo: ponme, apártame al Leonard Rus como anciano de la iglesia y pon a Paul Schmidt a su lado. Exactamente las palabras, así como yo las escuché con estos oídos, con todo poder de la boca del Señor. En aquel entonces fueron exactamente 120 personas reunidas en la calle Robertus, en la sala, y el hermano Rus y el hermano Schmidt, ellos fueron encomendados al Señor. Miramos atrás a todos estos años y podemos decir, son columnas de la iglesia, son columnas de la iglesia. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros parados ante un nuevo comienzo? ¿Viene un cambio? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? El deseo es que oremos, o la petición es que oremos y vamos a orar. Yo quiero, tengo la petición de que hermanos de las diferentes naciones, cuales llevan responsabilidad y que sirven a las palabras, ahora vengan al frente y que oremos juntos. Los hermanos de Bélgica, de Francia, de Checoslovaquia, de Eslovaquia, de Austria, de Suiza, todos los hermanos, los cuales llevan responsabilidad en el cuerpo del Señor, en la iglesia, del Dios vivo, vengan al frente. Vamos a orar juntos. En relación a esto, a mí me vino el pensamiento, antes de que yo el miércoles tempranito viaje, quiero en la mañana ir al hermano Rus y quiero ungirlo con aceite junto con el hermano Schmidt. Lo vamos a hacer. Y yo les pido por oraciones que el Señor nos acompañe, esté con nosotros. A mí me mueve en esto el pensamiento de que nosotros frecuentemente en este sitio hemos ungido con aceite y hemos orado por enfermos. Y que nosotros ahora, para el anciano de la iglesia, lo vamos a hacer. Está escrito, está alguien enfermo de ustedes, que vaya a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite y oren por él, y el Señor lo va a ayudar. Nuestro amado hermano, en todos estos muchos años, con toda fidelidad, él ha servido como anciano de la iglesia, si pudiéramos decir, en toda la iglesia, la iglesia en todo el mundo sirvió, y desde este y en este sitio nosotros hemos orado y ungido con aceite, lo mismo que Dios dijo que los ancianos deberían de hacer, que queramos también hacerlo para ellos, y quiera Dios hacerlo en ellos. Y Dios el Señor quiera confirmar su palabra por gracia. Hasta ahora nadie ha sido defraudado. El que haya puesto su confianza en el Señor, para Dios todo es posible. Por eso yo le pido que nos levantemos ahora y que todos los hermanos que sirven a la palabra se sientan libres y que vengan a la plataforma y que oremos juntos. Amado Señor, Dios eterno, te damos las gracias de corazón por toda promesa, por tu preciosa y santa palabra, y que nosotros ahora, para nuestro amado hermano, para tu siervo, las podemos tomar. Extiende tu mano, oh Señor, haz un milagro de sanación. Revela tu poder y tu gloria. Amado Señor, oramos por nuestro hermano. Su sitio no es en el hospital, su sitio es aquí. Oh Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por la victoria en el Calvario, en Gólgata. Y alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Y te damos las gracias por todo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A veces Dios dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás después. Yo rápidamente voy otra vez y regreso, o regreso otra vez al hermano Abraham. Para mí, imposible, inentendible que él haya sido tomado, pero por otro lado, se tenía que cumplir de que el mensaje tenía que alcanzar todo el mundo. Y esto es, ha sucedido en este tiempo. El Dios llamó a todos los profetas al hogar, a todos los apóstoles también, pero la palabra revelada a ellos y confiada a ellos nos ha quedado a nosotros hasta el día de hoy. Dios envió un hombre para que nosotros todo el contenido de la palabra para revelárnoslas. Realmente todos los misterios, los cuales hasta ahora estaban escondidos, para revelarlos, comenzando con lo que sucedió en el jardín del Edén, uno sencillamente puede decir, todo el completo consejo de Dios, el pecado original y el plan de salvación, el plan de redención, todo ha sido revelado. Como nunca antes, realmente nunca hubo un tiempo en la humanidad, en la historia de la humanidad, en el que la palabra de Dios a través de revelación, Dios haya enviado a un profeta, no a un escriba, no a un fariseo, La palabra vino siempre al profeta o a los profetas, y la Santa Escritura dice todavía hoy en Amós 3, verso 7, Dios no hace nada sin revelarlo a sus el revelar su misterio a los siervos y profetas. Y quizás en relación a eso, ustedes saben, yo estuve con el hermano Abraham algunas veces juntos, y en aquel entonces, en diciembre del 62, cuando él me dijo a mí que él en enero se mudaría a Tucson según una visión que Dios le mostró a él. Yo lo escribí en alguna vez. Dios, el Señor, le mostró a él cuando su calle se hiciera más amplia y las aplanadoras pasarían para allá y para acá, y la cerca de su casa sería puesta sobre la grama, sobre su patio. Ese sería el tiempo en el cual él tendría que mudarse de Jeffersonville a Tucson. Yo, Edward Frank, en diciembre de 1962, yo vi las aplanadoras en la calle Lugan Lane, creo, caminando para allá y para acá, rodando para allá y para acá. Yo, el hermano Frank, yo vi la cerca sobre el patio. Yo soy testigo visual de algunas cosas. Yo le doy gracias a Dios todavía de que Él realmente haya guiado todo así, de que no en algún momento, sino ya cuando vivía el hermano Abraham, con aquello lo que Dios prometió e hizo, de que yo pude conocer todo esto, y por gracia pude conocer o reconocer que Él, el hombre enviado por Dios, es. Y miramos a todos estos años atrás, pero esto, yo en relación a esto, quiero decirlo. Cuando la revelación de los siete sellos sucedió algo sobrenatural, nosotros todos hemos leído de esto o estamos informados de esto. Sucedió realmente el 28 de febrero de 1963, cuando el hermano Abraham, según lo que la visión que Dios le dio, subió al monte allá, a la montaña, cuando de repente siete truenos tremendos sonaron y una tormenta, el cual se quitaba las puntas de los árboles y piedras bajaban de la montaña. Y el hermano Abraham dice una y otra vez, o él habla sobre siete truenos, y él habla en relación a esa tremenda experiencia del 28 de febrero, y él la relaciona con Apocalipsis 10. Y todos los hermanos, sin excepción, pasan por un lado de lo que en febrero, el 28 de febrero, sucedió, donde el hermano Abraham, la revelación de los sellos, lo relacionó a eso, e incluso dijo, en esos siete truenos está la fe de rapto, etcétera. Y entonces fue después a Apocalipsis 10 y dijo, fue en relación con la apertura de los siete sellos. Yo quiero a todos los hermanos los cuales enseñan algo falso, yo quisiera tener alguna vez la oportunidad de sentarnos en una mesa, sentarnos en una misma mesa y hablar con ellos. Sí, eso lo desearía yo. Pero ellos, claro, no lo quieren, sino Ellos entonces no pudieron seguir con sus propias doctrinas de esto. Hermanos y hermanas, vamos ahora a lo que está en nuestros corazones para este fin de semana, lo que el Señor Dios nos ha preparado para nosotros. La salida de toda confusión es un regresar a la tierra de la prometida, de la promesa, regresar a Jerusalén y a la doctrina de los apóstoles. Y yo quiero leer unas cuantas escrituras bíblicas sobre esto. Y si Dios quiere, vamos a regresar cortamente a lo que sucedió en Pentecostés. Pero la comparación del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento es sencillamente tremendo, de que nosotros no podemos pasar por un lado de esto. Yo quiero leer en Esdras. Ya algunas veces hemos hablado de esto. Aquí está escrito en Esdras, capítulo 1, verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, esta es la exigencia. El que entre vosotros, perdón, que sea del pueblo. ¿Por qué está escrito esto así? Porque en 2 de Corintios capítulo 6 está escrito, usted es mi pueblo. Usted es mi pueblo, porque desde el principio, cuando Israel salió de Egipto, dejad ir a mi pueblo. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, una iglesia, la tuvo él en el Viejo Testamento, y una iglesia en el Nuevo Testamento, fundada en la palabra la cual Dios ha regalado y ha revelado. Vamos a seguir leyendo en Esdras, capítulo 2. Y aquí leemos verso 63. Esdras 2, verso 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esto nos regresa a Éxodos, donde está escrito en el capítulo 28 que el escudo de Aarón con las 12 piedras preciosas, donde luz sería regalada por Dios de forma sobrenatural. Vamos a leer en Éxodo 28, a partir del verso 15 y hasta el 30 se puede leer. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, y tenía que ser llevada para que el hombre que era elegido por Dios lo llevara, y Dios permitiría que la luz sobrenatural alumbrara si lo que se decía era verdad. Vamos a leer a partir del verso 29. Y llevará a Aarón los hombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente. Todo servidor de Dios tienen que hacer lo mismo. Así como en el Viejo Testamento, el escudo con los 12 tribus, con las 12 tribus de Israel, las cuales eran representadas con estas 12 piedras, los tenían que llevar así mismo, y escúchenlo bien, hermanos en todo el mundo. Así, un verdadero servidor de Dios hoy tiene que la doctrina de los 12 apóstoles llevarla en su corazón. Tiene que estar aquí adentro. Aquí, el pacto el cual Dios cerró con nosotros no es, está puesto en piedra, escrito en piedras, sino en los corazones. En el Viejo Testamento eran pizarras de piedra. El Nuevo Testamento, escrito en nuestros corazones. Y así quiera, por gracia, tomar lugar o cumplirse. Vamos a regresar a Esdras. Esdras, capítulo 3, verso 10. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor. Si podemos leer verso 11 y 12. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y escuchen lo que después siguió. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Fue entre el pueblo, habría una reacción. Y hermanos y hermanas, sobre esta reacción, también esa reacción la está esperando el Señor en nuestro medio. Tiene que nosotros ser cierto lo que Dios nos ha regalado y ha hecho ya en nosotros por su gracia y hace hoy. Y hasta que lleguemos a la perfección va a seguir haciendo. Tenemos, o escuchamos en la palabra introducción, que el Señor la obra comenzada la va a culminar en el día de Jesucristo, en el día glorioso del regreso de nuestro Señor. Y nosotros vivimos con la certeza de que Dios es verdadero, de que todas sus las promesas son sí, amén. Y como ayer dijimos, la palabra de Dios siempre desemboca en la realidad. Lo que Dios ha dicho, eso sucede. Nadie lo puede parar o cambiar, sino que tiene que suceder y va a suceder. En Nehemías tenemos algunas expresiones de las cuales vamos a tomar parte rápidamente. En Nehemías capítulo 8, aquí está escrito: y cuando Esdras lo levantó, toda la reunión se Vamos a leerlo a partir del verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor habló dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza a que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. De esta forma tan tremenda sucedió en Jerusalén, donde es la ciudad que Dios eligió, y para que el templo sería reedificado otra vez y él pueda tener otra vez, y como esto sucedía nuevamente, el agradecimiento fue tan grande. Él no pidió que hicieran, no está escrito que él dijo, vamos ahora a levantarnos. No está escrito que él dijo, ya quizás ustedes van a levantar sus manos. No, el pueblo estaba tan conmovido de aquello, lo que estaba sucediendo, lo que ellos personalmente estaban viviendo, podían vivir. Él leyó en el capítulo 6, perdón, el verso 6 del capítulo 8. Y sabemos lo que está escrito, que las arpas sonaron y nos hablaron y dijeron, cantemos nuestra canción de Sion. Y ellos respondieron, ¿cómo podemos cantar nuestra la canción de Sion en piso extranjero? No, de regreso al sitio que Dios eligió. Y ahí ellos cantaron la alabanza al Señor. Hermanos y hermanas, yo no condeno, pero hoy muchos cantan y toman estas alabanzas como ellos dicen que son alabanzas, y cantan en diferentes pisos extraños y permanecen en sus propios caminos y siguen cantando. ¿A quién cantan ellos? ¿Y qué dice el Señor? Los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad, no en falso piso ni en falsas doctrinas, sino sobre el suelo santo, el cual Dios nos ha puesto en la doctrina de los apóstoles y profetas, lo cual es el fundamento para la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, nosotros lo podemos vivir conjuntamente, y quiera hoy ser la primera alabanza, llegar de una forma digna en forma especial hasta su trono. ¿Qué más podemos decir? Aquí tenemos la descripción. Pudiéramos leer mucho. Voy a leer en el capítulo 8 de Nehemías, el verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nosotros hoy escuchamos, no palabras de la ley, no necesitamos llorar, escuchamos las palabras de la gracia, palabras de vida. Y podemos darle gracias a Dios de corazón. Este es el día que el Señor hizo. Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No entristezcáis, no mirad, no miren atrás, no denle gracias a Dios, cual nos ha guiado, porque nosotros pertenecemos a su pueblo. Y después en Nehemías 9, esto me conmueve, por sobre toda medida, lo que está escrito aquí. Nehemías, capítulo 9. Aquí nosotros pudiéramos leer el verso 12. Con columna de nube nos guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hermanos y hermanas, yo les digo la verdad, la misma columna de fuego la cual acompañó al pueblo de Israel bajó. ¿Cuántas veces el hermano Abraham nos dijo? Ahora está la columna de fuego en este sitio. Y es una cosa el decir algo, pero otra cosa completamente diferente, estar ahí cuando realmente suceda. Y hermanos y hermanas, lo decimos ante Dios el Señor, el cual juicia o juiciará a muertos y a vivos. Y también como escuchamos hace poco, de los años 40, del 47, 48, 49, ¿cuántas veces no? El hermano Abraham en esos cultos dijo, ahora está la misma columna de fuego la cual estuvo con Moisés, que guió al el pueblo de Israel, la misma columna de fuego está aquí. ¿Cuántas veces Dios no se demostró como el mismo? Hermanos y hermanas, nosotros no les decimos alguna historia, sino que damos testimonio de aquello lo que Dios de forma sobrenatural hizo en nuestro tiempo. Sucedió solamente que la columna de fuego en enero de 1950, por estos dos críticos, uno un judío y el otro un católico, por ellos fue fotografiada. Y el señor Ayas, un católico, y el hermano y el señor Kipperman, un judío, y ellos hicieron fotos. Esto no pertenece mucho a esto, pero el doctor Becker fue un hombre un poco duro, y ellos trajeron a esos fotógrafos. Primero tuvieron un debate con el señor, con el hermano Vorsborg, que yo también conocí. Entonces este doctor Becker se puso ahí al lado y le dijo, haz una foto ahora. Y esto fue ante 8,000 personas. Y entonces, en algún momento, este hombre terminó. Porque el hermano Vosborg, él no solamente hablando, sino él conocía muy bien la Santa Escritura. Y él, al hermano Vess, claro, lo golpeó con la Santa Escritura. Pero entonces, sencillamente se dijo, tiene que venir este hombre del cual se está debatiendo. Y entonces vino el hermano Abraham sobre la plataforma y dijo, yo no necesito defenderme. Él, el que me envió, él va a hablar por mí. Y en ese momento, los dos aparatos comenzaron a moverse rápidamente o fueron utilizados varias veces. Y ustedes conocen todo el resultado. Los dos película o negativo, ni una sola foto se vio o se reveló, solamente una sola foto de todas las fotos que se hicieron esa noche, y esa fue la foto con la columna de fuego sobre la cabeza del hermano Abraham. Ustedes todos conocen esa historia, cómo después siguió, qué pasó después del hermano Dr. Lacey, cual el hombre que fue por, que era por el gobierno puesto para observar, estudiar los documentos dudosos, y este hombre, a él se le llevaron esas fotos, esos negativos, y este hombre en 1900, ¿cuándo fue? En 29 de diciembre de 1950, él dio la confirmación de que no había ninguna doble luz, que fue realmente la foto era real. Y si la luz no hubiese estado sobre la cabeza del hermano Abraham, entonces la cámara no lo hubiese podido tomar. Dios, como en aquel entonces en el pueblo de Israel, el mismo como el vivo, el Dios vivo, aquí sobre la tierra se demostró para que nuestra atraer nuestra atención hacia su palabra, y así vemos la relación la cual tiene un profeta. Por un lado, él tiene que primero tener su relación a Dios para poder relacionar al pueblo hacia Dios. Primero el hombre de Dios tiene que, a él debe ser revelado la voluntad de Dios para que entonces el pueblo de Dios pueda conocer esa voluntad de Dios. Y así vemos que Dios, el Señor, realmente, después de 2000 años, en aquel entonces fue así también, de que el Señor se confirmó de forma sobrenatural. La mayoría permanecieron incrédulos, pero todos, y así está escrito en Hechos de los Apóstoles 13:47-48, que todos los cuales estuvieron predestinados para vida eterna se hicieron creyentes, y todos los cuales en este tiempo están determinados para vida eterna, los cuales han sido determinados desde antes de la fundación del mundo para estar con Él en la gloria. Ellos van a creer lo que Dios ha dicho en su palabra y van a tomar parte de esto, lo que Dios hace en el presente. Y a esto pertenece, claro, y esto yo no lo digo por mi voluntad, sino por la salvación de aquellos que piensan que también están determinados para vida eterna. No es suficiente el decir, regresar y decir lo que el hermano Abraham haya dicho. Y entonces, y está esperando que el hermano Abraham regrese y él culmine con el ministerio, el cual no culminó. Y entonces el hermano Abraham ya escribió hace mucho tiempo: si no hay en la Biblia ninguna promesa para esto, entonces tampoco se va a cumplir. Pero para que ellos, para que ellos puedan pasar por un lado de lo que hace Dios en este tiempo, y a veces de una forma incluso que no es muy bonita, ellos tienen que entonces tranquilizar sus propias conciencias con esto. Pero no se preocupen, Dios tiene y hablará la última palabra. Nosotros creemos con certeza lo que se le dijo al hermano Abraham. Así como Juan el Bautista fue enviado como precedor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precedor de la segunda venida de Cristo. Nosotros lo vivimos ahora en el presente. Yo ya lo dije, Dios lleva profetas, apóstoles. Dios también al último profeta lo tomó, pero Dios está con nosotros y en nosotros, Y Dios anda con su pueblo, sigue adelante. El llamado toma lugar. La separación toma lugar. La preparación toma lugar. Dios nos enseña por su palabra. Y nosotros realmente vamos de claridad en claridad y de verdad en verdad. Y ahora la palabra también aquí de Nehemías. Capítulo 9, Nehemías, capítulo 9, verso 19 y 20. Nehemías 9, verso 19 y 20. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, para guiarlos en el camino, por el camino que yo quise decir antes. La columna sobrenatural no fue fotografiada para que nosotros la guindemos en algún lado y la observemos, sino que Dios nos permitió saber que Él se inclinó, que Él bajó, que Él nos alumbró el camino, que Él fue el que no va delante de nosotros y que Él es el que nos guía. Y entonces el Señor, a Él le pertenece toda honra por esto, y el hombre más grande y profeta solamente es una herramienta, un vaso el cual Dios puede llenar y puede utilizar. Y aquí dice, otra vez de forma maravillosa, la columna de nube no se apartó de ese día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y de esto se trata, el cual habían de ir, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. No solamente guianza por la columna de fuego, sino el camino fue mostrado. Y después, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Hermanos y hermanas, aquí tenemos aquello lo que sucedió en aquel entonces, y nosotros ahora lo podemos vivir. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Las verdades más grandes pueden ser predicadas por los por el hombre más grande de Dios, pero no será suficiente si el Espíritu de Dios no es, el Espíritu Santo no está sobre nosotros y en nosotros y nos guía en toda verdad. Nosotros tenemos una cantidad de escrituras del Nuevo Testamento, las cuales deberíamos mencionar todos en relación a lo que sucedió en Pentecostés. Nosotros vivimos en el tiempo en el cual todo está siendo restaurado, y yo personalmente vivo con la certeza y con la fe de que el final será igual que el principio. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es Alfa y Omega. Y en el Apocalipsis leemos, así dice el primero y el último. Y Él hoy todavía habla a nosotros, a los apóstoles, de una forma especial, los pudo utilizar para dar testimonio y confirmar lo que Dios prometió y que se estaba cumpliendo, o se cumplió en nuestro tiempo. Así lo reconocemos con gozos también. Dios, el Señor, envió a su siervo con un llamado divino, un envío, el cual está relacionado al santo plan de salvación. Y si yo fuera tú, yo no dejaría, yo no pasaría por un lado de esto. Yo, en aquello lo que Dios prometió en su palabra y hace por su gracia, yo no pasaría por un lado de esto. Yo no lo haría. Si yo hubiese escuchado esto en el tiempo de Moisés, lo que Dios habló a través de él, y en el tiempo de Elías, yo pertenecería a los 7000, los cuales no inclinaron sus rodillas ante Baal, y en los días de Juan el Bautista iría ahí al Jordán. En los días de nuestro Señor, yo hubiese ido con él de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para tomar parte de aquello lo que Dios, según su palabra, ha hecho. ¿Qué sucede ahora? ¿A quién tenemos que seguir? A nosotros a veces se nos dice, o se nos critica, de que seguimos a un hombre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en mí de que se dan cuenta si yo sigo un hombre o si yo me paro aquí y solamente digo el profeta dijo, o si yo hoy les digo de que Dios, el profeta, envió al profeta para revelarnos toda la palabra y que nosotros vamos de ciudad en ciudad para llevar toda la palabra, anunciar todo el consejo de Dios. Asimismo, es verdad de que nosotros todos no tuviéramos ningún mensaje si Dios no lo hubiese dado por bocas llamadas por Él. Y por esto le damos gracias a Él por toda la guianza. Yo solo los quería leer en Génesis 12, cuando Dios, en el primer encuentro con Abraham, dio la promesa, la primera promesa: en ti serán benditas todas las naciones sobre la tierra. Y entonces yo quería ir a Gálatas 3, verso 8 y 9. Gálatas 3, verso 14, donde está escrito que en Cristo todas las naciones han sido benditas como Dios se lo prometió a Abraham. Así está escrito en Gálatas. Voy a leer estos dos versos. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo, y escucha el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿No es esto tremendo? En el Viejo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, de la promesa, la cual en la realidad se hizo realidad. Y después en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y hermanos y hermanas, hoy podemos decir, esta escritura es por gracia, se ha cumplido entre nosotros. También hemos tomado parte de las bendiciones, las cuales Abraham y sus simientes tuvieron. Aquí está escrito: cansarse los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ha realmente sucedido. Dios ya nos metió en todo. Voy a leer una vez más verso 14 completo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros decimos con toda sinceridad, la bendición nos ha sido dada a nosotros. Hemos tomado a Jesucristo y toda bendición la cual Dios nos regaló en Él nos pertenece, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya sabemos que todos los que se hicieron creyentes en el cristianismo original, ellos recibieron la promesa. Y por todos lados hay gente hecha creyente, o que se hicieron creyentes, y los que se hicieron creyentes se dejaban bautizar, y los que se bautizaban recibían el Espíritu Santo. Y cuando recibían el Espíritu Santo, como está escrito en Hechos de los Apóstoles 10, si ellos ya antes lo habían recibido, entonces Pedro les decía, si alguno de ustedes, de los que han recibido el Espíritu, de los que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros al principio, debemos de impedirles el agua. Y él les pidió que todos, o les digo que todos, se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Nosotros no decimos esto nada más. Nosotros creemos creemos que debemos de regresar a esta muestra bíblica y que podemos regresar por gracia y que este es el tiempo en el cual todo se está cumpliendo. También Isaías 58, verso 12, de que los sitios primero se tienen que edificar. Déjenme leer esta promesa del profeta Isaías, verso 58, perdón, capítulo 58, verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Quitad todo estorbo del camino antes de que podamos alumbrar las enseñanzas bíblicas o ponerlas en el candelabro. Primero tenemos que quitar todas lo que no pertenece a esto del camino. Yo creo que podemos decir que el temor de Dios ha venido a nuestros corazones y de que nosotros tenemos temor por la palabra y de que hasta el final nos va a mantener esto. Y que nosotros no tenemos oído para ninguna interpretación privada, y porque toda interpretación es engaño del enemigo. Toda palabra de Dios es verdad pura, nos revela la verdad, nos revela la voluntad de Dios y nos regresa la voluntad de Dios, o nos mete en la voluntad de Dios. ¿De qué sirven todas estas interpretaciones dentro de las iglesias del mensaje? Por todos lados llevan divisiones y nuevas direcciones, y una y otra vez vienen hermanos con nuevas revelaciones. Esta palabra es algo completado o cerrado y válido por siempre, o completado por siempre. Nada se puede añadir a ella y nada se le puede quitar. Y justo al final, en Apocalipsis 21, Juan ve a la novia, él ve la nueva Jerusalén. Y hermanos y hermanas, esto lo podemos decir una y otra vez. Solo el que pertenezca a la iglesia novia, que realmente pertenece al pueblo de Dios, el cual fue comprado por la sangre del Cordero y recibió perdón de sus pecados y vivió la reconciliación con Dios y renacido por una esperanza viva y ha recibido la personal relación hacia Dios, acceso a Dios, y toma su palabra con fe y se deja hablar. A este le es revelado por el Espíritu, y con esto y tenemos la confirmación, la cual 7 veces en Apocalipsis 2 y 3 está escrito: el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todos los que escuchan lo que el Espíritu, lo que a través de la palabra dice, reciben la revelación por el Espíritu y obtienen la certeza de pertenecer a la iglesia novia, al pueblo de Dios, por gracia. Estos dos versos también en Apocalipsis 21, verso 2. Apocalipsis 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, aleluya, dispuesta, aleluya, como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué decimos nosotros siempre o repetimos? Solo el que pertenece a la iglesia novia va a poner atención a lo que dice el novio. Ustedes en lo terrenal lo pueden ver. Todas las otras damas pueden ir sus propios caminos, pero en el momento donde un hombre joven viene y le habla a una mujer joven, una hermana, y le dice: oye, yo quiero contigo ir a través de toda la vida. ¿Qué piensas tú de que nos comprometamos, sí? Y el Señor dice: yo quiero comprometerme contigo en justicia y contigo confiar en eternidad, estar con Dios por eternidad. Pero entonces comienza un comportamiento entre el novio y la novia, y secretos son dichos unos al otro. Y lo mismo es con el novio, con su novia, y él habla y les dice: con ustedes yo quiero estar en la eternidad. Yo a ustedes los elegí, yo como novio las elegí a ustedes como novia. Ustedes son míos, yo los compré y yo los atraje a mí. Ustedes son míos. La Jerusalén celestial, como una esposa ataviada para su marido. Y después en el verso 9 leemos, en Apocalipsis 21, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas y postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Ustedes pueden seguir leyendo. Así como las 12 piedras preciosas en el pectoral de Aarón estuvieron y él las llevaba en su corazón, así aquí tenemos la descripción de las 12 piedras preciosas piedras en Apocalipsis 21. Aquí se nos muestra cómo está edificada la Nueva Jerusalén. Cada detalle nos es mencionado. Y después dice, y la primera piedra es jaspir. En el verso 19, los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento es jaspe, el segundo zafiro, etc. Hermanos y hermanas, aquí tenemos la armonía del Viejo y el Nuevo Testamento, y del Nuevo al Viejo Testamento. Allá los 12 padres o patriarcas, aquí los 12 apóstoles, cuadre completamente nuestro Señor. Digo, en aquel día ustedes se sentarán en mi mesa con Abraham, Isaac y Jacob, todos los elegidos durante todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos en la perfección estarán con el Señor. Primero la iglesia y después de la novia, de la cena de bodas, la esposa del Cordero. Oh, palabra, oh Dios eterno que has hablado a nosotros, que te nos has revelado. Santo es tu nombre. Tu nombre sea santo por tu pueblo, santificado por tu pueblo. O sea, glorificado. Y nosotros hoy le queremos dar la honra al Señor. El tiempo se acabó. Yo no pude preguntar quién se quiera bautizar. Ahora, una hermana se quiere bautizar. Por favor, levántese. ¿Dónde estás, hermana? Aquí está nuestra preciosa hermana. ¿Hay alguien más que se quiera bautizar? ¿Tenemos que esperar 4 semanas más? ¿Tenemos que bautizar hoy? Entonces bautizamos hoy. El hermano Schmidt aquí, y el bautizo va a tomar lugar. Quizás va a haber otra persona que va a tomar esta decisión. Hermanos y hermanas, tomen toda palabra de Dios consigo, y que se mueva en vuestros corazones. Dios nos habla y se nos revela. Y yo quiero decir que ninguno, sin excepción, sea enseñado por Dios, que ninguno, sin excepción, por el mismo Espíritu Santo, reciba la misma revelación, y que así todos lleguemos a la unidad de la fe y el reconocimiento del Hijo de Dios, por a la completa estatura de un hombre perfecto, a la completa restauración de todo lo que Dios ha prometido. Y así seguimos adelante en el nombre del Señor. Y como leímos en la palabra de introducción, Él, el que comenzó, Él va a culminar en el día, a perfeccionar en el día de su regreso, o como está escrito en Romanos 9, va a haber una obra, otra vez una obra corta y poderosa, en la cual el Señor va a culminar a su iglesia, a perfeccionarla como era el día séptimo, culminó la creación y descansó así. Al final de la iglesia, de la séptima edad de la iglesia, Él va a culminar su obra y estaremos con Él por todo el tiempo, por la eternidad. A nosotros no nos queda sino una sola cosa: adorar y honrar y alabar el nombre del Señor hoy. Vamos a levantarnos. Quizás esta hermana, las dos hermanas nos cantan la alabanza. ¿Estás tú preparado para la hora cuando el Señor venga a recoger a los suyos? Nosotros nos probamos en este tiempo. Todos los que quieren encomendar su vida al Señor, lo encomiéndense hoy. Por favor, vengan y cántennos la alabanza. ¿Estás tú preparado para la hora cuando el Señor venga a recoger los suyos? Vamos a inclinar los rostros. Yo quiero preguntar, ¿quién tiene una petición especial, sea personal o sea por otros, o si es la vida o interno, exterior? La presencia de Dios está aquí. El Señor es según sus promesas, está aquí con nosotros. Y donde Él está presente, ahí enfermos son sanados, atados son libertados, y todos son salvos, los cuales con fe lo toman. Y esto quiera suceder hoy en este sitio. Primero, quiero preguntar dónde hay problemas de alma, de salvación. Levanten sus manos. Hay algunos aquí. Muchas gracias por ustedes y para, si es por otros. Dios los bendiga, Dios los bendiga. ¿Dónde se trata de sanación? Sanación, y también hay algunos. ¿Quién de ustedes conoce a alguien el cual no ha sido desatado de su atadura? Yo conozco un hombre joven el cual está, no ha podido ser desatado de ataduras en el mundo. Y yo quiero que ustedes hoy oren conmigo por este hermano, oren conmigo. Dios sabe quiénes tengo yo en el corazón y lo llevo. Un hombre joven, el cual él no se puede ayudar a sí mismo, y el cual él dice, yo no me puedo ayudar a mí mismo, yo no me puedo desatar, libertar, no puedo, pero el Señor puede. El Señor puede. El Señor puede. Y hoy vamos a orar con fe. Y también tengo la petición. ¿Quién me acompaña a mí y a nosotros? Llevar la palabra de Dios en todo el mundo. Yo les quiero dar las gracias a todos. Y quiero decir una cosa más. Yo estoy conmovido como Dios, a través de ustedes, cuida de que la palabra llegue a todo el mundo. Dios los bendiga en el reino de su gracia y les pague a ustedes de que, porque ustedes no solamente llevan su obra, no solamente con oraciones, sino también las manos se mueven. Y nosotros todos, de alguna manera, tomamos una parte o hacemos algo para que la palabra pueda ser llevada a todo el mundo. Hermanos y hermanas, créanme, va a ser confirmado en la eternidad. Ustedes han tomado parte de lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Él hace en algunos millones de personas sobre la tierra ahora. Y quiera Dios bendecirlos por esto. Vamos a orar y llevarle todo al Señor, y Él lo va a hacer bien. Padre Celestial, hemos anunciado la palabra. Amado Señor, toda promesa es sí, amén. Te pedimos que los perdidos sean salvos y que los atados sean libertados y que tu pueblo sea bendecido. Que toda queja termine y que nosotros pongamos toda nuestra confianza en ti. Y tú lo has hecho bien. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios. Sea el Señor, nuestro Dios. Aleluya. 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 Díganlo una vez. Digan aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alaben su santo nombre. Alaben el poder de su sangre, de su palabra y de su espíritu. Nosotros anunciamos la victoria del Dios Todopoderoso en Jesucristo, el santo nombre de Jesucristo, el santo nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Pedimos ahora al hermano de Irán que venga al frente, el hermano de Irán. Si él todavía está aquí, por favor, venga al frente. ¿Escuchó él? Ahí viene. Estamos muy agradecidos a Dios. Cuando estuvimos en Yerevan, yo ahí me encontré a algunos hermanos de Irán. Nuestro hermano Etienne Genton los sustenta o los ayuda. Queremos que sepas que estamos agradecidos, te damos la bienvenida en el nombre del Señor. Estoy muy contento de poder estar aquí y muy agradecido. Yo los saludo a todos por creyentes de Irán. Nosotros tenemos una gran situación muy difícil allá. Hace un mes, la policía allá, la seguridad, ellos tomaron incluso a líderes de la iglesia allá en Irán. Pero esto no nos paró, porque nadie puede parar a Jesucristo. Vamos a orar por nuestro hermano. Hermano Schmidt, ven tú también. Ora tú por nuestro hermano. Dios del cielo, tú conoces todo, en todas las los países, en toda nación y lengua. Señor, pero toma tú realmente. Para ti, Señor, no hay ninguna frontera, ningún muro. Tú eres el que habla. Tú eres el que das testimonio. Oh Dios, también por nuestro, como nuestro hermano dijo, nada puede pararte. Y Señor, y venimos así como un David y decimos, tú vienes con investición, como David le dijo a Goliat, tú vienes con investido, etcétera, pero nosotros venimos en el nombre de Dios y Él ha vencido. Bendice mi Dios a nuestro hermano, bendice a todos los hermanos allá, bendice a todos por la honra de tu nombre, amén. Dios te bendiga, esté contigo. Sí, agradecidos a Dios, gracias. Siéntense por unos momentos más. Nosotros, a todos nuestros hermanos y hermanas, le damos saludo en todo sitio. Y una vez más, pedimos que piensen en nosotros. El miércoles tempranito vamos a volar como un grupo, un equipo bonito. Vamos, hermanos de Bruselas y París, vamos a viajar al Caribe para llevar la palabra de Dios allá. Dios ha cuidado así de que también haya, puertas abiertas por televisión, y por eso estamos agradecidos. A veces es así de que algunas naciones conocidas pueden ser conocidos, pueden ser alcanzados. Así fue en Congo, el presidente Congo, el presidente Kabila, creo. Él incluso puso su Mercedes y su chofer allá a mi disposición, incluso su guardaespaldas estuvo mañana y tarde y noche conmigo. Él estaba siempre ante la puerta para que no pasara nada. Sí, Dios cuida de los suyos. Y en el estadio en Kinshasa fueron 21 policías ahí, los cuales cuidaban de orden. Y, así de que 22.000 personas en tranquilidad pudieran escuchar la palabra de Dios. Dios es fiel. Cada nación tiene su propia cultura, etc., y lleva sus propias frutos. Pero hay naciones en las cuales han sido bendecidas especialmente. Y el hermano, el corazón del hermano Brian golpeaba o palpitaba especial por África, en forma muy especial. Y vemos cómo allá la siega, la cosecha es muy grande, por sobre todo medida. Y ahora vamos al Caribe, si Dios quiere, y después en julio a África. Piense en mí, en vuestras oraciones, y nosotros sabemos, el Señor va a guiar todo gloriosamente. Él lo va a hacer todo bien. Lleven saludos a Checoslovaquia, a Eslovaquia, a Italia, a Austria, a Suiza, a Luxemburgo, a Holanda, en Finlandia también. Lleven saludos. Nuestros preciosos hermanos han venido. Lleven saludos a todos los que no pudieron venir. Y por favor, no dejen de amarse unos a otros, como Dios nos amó en Cristo. El amor nunca para. Profecía, etcétera, van a terminar. Reconocimientos o lo que uno hable. Pero el amor lo llevamos conmigo, con nosotros, lo llevamos con nosotros allá. Y el hermano Brand se le dijo cuando vivía, cuando él fue transportado al paraíso, y a él se le dijo, aquí solamente entra amor perfecto. De amén, sin hacer acepción de personas, sencillamente así como el Señor, como Dios nos lo regaló a nosotros, quiere hacer así también. Estoy agradecido y disculpen esto, entonación, pero hasta hoy yo no tengo ningún hermano, ni siquiera en lo más pequeño, en pensamiento o en palabras, decir algo de él, ni tampoco de aquellos los cuales hasta lo me han criticado hasta lo imposible. Y imagínense todo lo que escriben y ponen en internet, etcétera. Pero yo solamente puedo decir, Dios los bendiga. Ellos no saben. Yo les puedo decir, Dios los bendiga. Ellos no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero la Santa Escritura dice, o nos dice, no ames según como Caín. Uno puede hablar mucho de amor y poner el puñal en el al hermano en la columna. No como Caín, que mató a su hermano. Yo todavía a ningún hermano en todo el mundo, en todas las predicaciones que he hecho, que yo he podido hacer en todo el mundo, nunca mencionar a ningún hermano por su nombre, ni le hice daño a algún hermano. Todavía yo puedo bendecir todo. Y como dijimos, así se cumplió, así se cumple hasta hoy. Verdadero amor no mata, no mata. Porque así está escrito. El que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino entrará al reino. Hay muchas, hay suficientes escrituras en las cuales uno mismo se puede probar. No en el cual uno puede probar a otra persona, sino en el cual nosotros mismos nos tenemos que probar. Dense la mano hoy. Dense el corazón nosotros. Ustedes saben lo que quiero decir. Realmente, una unión interna, íntima, que en la cual permanece eterna. El amor, unidos en el amor de Dios, nuestro Señor y Redentor, y unidos con Él y unos con otros. La comunión del Espíritu con Él y también la misma comunión del Espíritu unos a otros. Quiera Dios el Señor también este fin de semana utilizarlo, haberlo utilizado y seguirlo utilizando para que frutos vengan, salgan frutos para la eternidad y que la iglesia del Dios vivo, en especial a todos los que sirven en todo el mundo, sean bendecidos. A Él, el Dios Todopoderoso, decimos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El hermano Graf, especiales saludos. Dios bendiga a todos en Suiza, el hermano Chilbe, especial. Y a todos los hermanos servidores, le damos saludos especiales. Dios el Señor los bendiga a todos y esté con todos nosotros. Nos levantamos para orar una vez más y después va a haber bautizo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias una vez más con todo el corazón por tu santa palabra. Tú hablas con nosotros, no en parábolas, sino como un amigo habla con sus amigos. Te damos las gracias por aquello lo que tú en este fin de semana en nosotros y a través de nosotros has hecho. Y en tu iglesia, y que harás a través del ministerio de los hermanos en todo el mundo. A ti, el Dios Todopoderoso, encomendamos todo y te pedimos una vez más juntos ahora por nuestro amado hermano Rus. Sé tú con él, Señor. Revela tú tu poder y gloria. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya.
Amén.
Amén.
Amén.